Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, estamos ante la edición del 1 de agosto de Levántate Cuba. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa la colega y queridísima amiga Exilda Arjona. Buen día.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Levántate Cuba. Recuerden que nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com y que vamos a estar aproximadamente hasta las 8:30 de la mañana.
Y bueno, los buenos días los extendemos a nuestra productora Maite Rodríguez, que ahí la vemos ya, y a los ingenieros de sonido May Vázquez y Teudy Giró. Buenos días a todos e iniciamos Levántate Cuba, obviamente con el tiempo y la sombrilla. Con Lázaro Domínguez.
Alberto, qué honor estar contigo esta mañana, con Exilda, con Maite y con Teudy, y bueno, y todo el equipo ahí de Radio Martí, y a los amigos de Radio Martí que están atentos al audio de este programa, muy bueno. Bueno, Alberto, hay una onda tropical, estuvo afectando el arco de las Antillas Menores, se ha movido con rumbo oeste, y ahora se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la Española y el Mar Caribe Central. Pero, Alberto, esta onda presenta un amplio patrón de chubascos y tormentas eléctricas que están afectando las Islas Vírgenes y Puerto Rico y la porción oriental de la República Dominicana. De manera que si la paloma se ha quedado por allá por Puerto Rico, seguramente estará mojada. Para Cuba también tendremos mal tiempo, nublados en gran parte del país, con actividades chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes sobre la regiones central y occidental. Las mínimas se quedaron esta madrugada entre los 23 y los 26 grados Celsius, claro, por supuesto, por las lluvias. Las máximas estarán esta tarde solamente entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana, en la tarde, del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, poco oleaje en el resto de los litorales. Haremos un nuevo contacto a las 8, Alberto. Hasta aquí el estado del tiempo.
Gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Y nos vamos a la historia de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1898, fallece Federico Capdevila, abogado defensor de los 8 estudiantes de medicina. Nació en el año 1845 en Valencia, en la provincia del mismo nombre. Coincidiendo con el inicio de la guerra del 68, llega a Cuba y un año después hallamos las primeras referencias de su presencia en la provincia de Holguín, donde ocupó el cargo de capitán del partido de Yareyal. En el año 1871 fue elegido como defensor de oficios para formar el Consejo de Guerra que se les hiciera a los estudiantes de medicina acusados de profanar la tumba de Gonzalo Castañón, periodista y propietario del periódico La Voz de Cuba y fiel defensor de los intereses hispanos en la isla. Su defensa provocó reacciones adversas de parte de los españoles de la isla y dicen fue nuevamente obligado a volver a Holguín. Retirado del ejército, decidió residir en Santiago de Cuba. La figura de Capdevila, representativa de la España progresista y humana, y la inocencia de los estudiantes de medicina le imprimieron a Capdevila una trascendencia histórica que ha llegado hasta estos días.
Qué dignidad la de Capdevila, además un hombre muy criticado por la colonia, por los españoles, sufrió muchísimo. Sí. Yo he leído muchas cosas de él Y un hombre muy sufrido y muy injustamente atacado por los españoles.
Fue castigado después de este juicio y enviado de nuevo a Holguín, donde pasó muchas, muchas vicisitudes.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela y tenemos, qué bueno, tener a Maki Arena, nuestra colega periodista de Venezuela y gran amiga de muchos años. Maki, ¿cómo estás, hermana?
¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo te va? Aquí estamos en Caracas, aquí saliendo a trabajar ya.
Yo lo sé, aquí sufrimos y obviamente anunciamos la muerte de tu padre, que todavía sentimos y sentiremos por muchos años.
Muchas gracias, Alberto.
Maki, háblanos un poco de la situación venezolana, que hace día no hablamos, y para nosotros es importante tu voz y tu opinión.
Sí, bueno, aquí hay varias cosas, Alberto. En primer lugar, pues una situación que desde el punto de vista económico y social se complica cada vez más. Es una situación gravísima porque la hiperinflación se está comiendo hasta los dólares y los euros. Aquí no hay manera de llegarle a los precios que en este momento están en el mercado. Tú cambias dólares, cambias euros, que por cierto, cambiar euros es más difícil aquí que dólares, obviamente, pero sin embargo, todo lo que tú puedas hacer se te queda chiquito, se te queda corto frente a la demanda de los precios que en este momento están en el mercado. Y eso con los controles de precios que son en buena parte responsables el gobierno de todo lo que está ocurriendo, porque no los controles de precios son una ficción, pero se mantienen ahí, de manera que eso complica la gestión económica, pero al mismo tiempo empobrece cada vez más a la gente, porque con todo el control de precios, aquí hasta los bachaqueros, que son esos vendedores ambulantes que el gobierno estimula para mantener una cierta clientela pues en los sectores más desfavorecidos, pues hasta ellos están en este momento vendiendo muchos de sus productos más caros en la calle, más caros que en los mercados convencionales, imagínate. Por otro lado, tenemos la situación política. Fíjate, con estos nuevos anuncios, estas nuevas sanciones que parece se van a aplicar y ahora por parte de la Unión Europea, pues el gobierno va a quedar todavía mucho más constreñido, mucho más aislado. Hay una situación gravísima con el tema de la producción petrolera, que realmente no alcanza para lo que en este momento necesita el país. Pero por otro lado, tenemos que hay una incertidumbre muy grande. Por un lado hay gente que está esperanzada, por otro lado hay gente que sencillamente descalifica todos los esfuerzos del llamado diálogo, que en el fondo no son diálogos, es decir, están dialogando, están tratando de llegar a negociar con el gobierno. He sabido de muy buena fuente que los negociadores que están por el lado de la oposición venezolana, que son Gerardo Blay y Fernando Martínez Moto, las que son gente muy seria, en realidad son gente seria que sabe de negociación, están haciendo todos los esfuerzos posibles, lo están haciendo de la mejor voluntad, pero también están dispuestos, o ya lo han hecho, de poner un límite a esto, un límite que, de acuerdo a la información que nos ha llegado, es de 2 semanas, ya a partir de esta semana que está corriendo. De manera que después de eso no sabemos qué puede ocurrir. Ya sabes tú que los Estados Unidos, el Homeland Security ha lanzado contra algunos importantes personeros del gobierno, ha lanzado campañas de búsqueda y en ese sentido pues cada vez la cosa está más dura, está más difícil, está más compleja, y para nosotros, para el ciudadano común, por supuesto, lo que se vive es una gran incertidumbre en medio de una cantidad de carencias que cada día se hacen más acuciantes. Ese es el resumen que te puedo hacer en este momento de lo que estamos viviendo.
Maki, ¿y la crisis migratoria cómo se está manteniendo en estos días?
Terrible, terrible la crisis migratoria, porque hay países que están facilitando la entrada de los venezolanos, pero hay otros que dicen, un momentico ya va, o sea, yo tengo que ver qué es lo que me está llegando, yo tengo que poner orden en esto, y entonces están en lugares inhóspitos y muy difíciles de soportar para los venezolanos, porque aquí no tenemos esos fríos tan grandes, por ejemplo, como lo hay en la frontera chilena, en donde hay cantidades de familias venezolanas allí varadas. Hay además, de acuerdo a todos los sondeos de opinión, hay la intención de otro número tan grande como el de venezolanos que se ha ido, de abandonar el país. Aquí tú ves una cosa insólita que nunca se había visto, porque nosotros hemos pasado de ser un país receptor y de acogida a un país que está emigrando y que en muchos lugares pues no encuentra la receptividad. Claro. Que muchos encontraron en Venezuela en otras épocas. Entendemos que son otras épocas, obviamente, y entendemos que esta migración masiva no se había dado nunca en América Latina. Y entendemos pues las reservas y las precauciones de algunos países, porque también tienen problemas internos serios, ¿no? Pero
Venezuela es un caso excepcional, Maki. Tienen que entender también eso, y a veces uno se sobrecoge cuando les están pidiendo visas, cuando los paran en la frontera y no los dejan llegar. Es una situación terrible la que están viviendo los venezolanos. Y quieren llegar a un lugar, a un país que los reciba, y quieren echar para adelante, no quieren sentarse simple y llanamente, quieren seguir viviendo.
Claro, pero como cuando hay este tipo de migraciones, sale todo tipo de gente.
Sí, también.
Pues habrá países que dirán, mira, yo quiero controlar qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora, yo sé que en este momento los venezolanos en muchos países han tenido una excelente acogida. Por supuesto, sobre todo aquellos que, como es lógico, van a aportar, llegan sin, digamos, a poner un agregado a la gran cantidad de problemas que tienen otros países, que son todos países latinoamericanos con los mismos problemas que nosotros y las mismas inestabilidades institucionales y políticas. Ahora, sí creo que para los venezolanos que están en este momento en la frontera pidiendo auxilio, por supuesto que debía haber mecanismos mucho más acelerados, pues mucho más expedito para resolver esta situación. Pero lo que te quería decir, que pasa aquí en Venezuela, es lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita en las plazas públicas. Las embajadas y consulados no se dan abasto para recibir la cantidad de gente que está solicitando la posibilidad de viajar a otros países, que están solicitando visa, que están aplicando, pues como dicen aquí, ¿no? Entonces se han tenido que instalar personeros de las embajadas, funcionarios, en las plazas, y tú de repente pasas a esta hora de la mañana que yo salgo al trabajo y ves en las plazas un gentío arremolinado. Y yo una vez pregunté, bueno, ¿qué es esto? Me dijeron, es la embajada del Perú, no, es la embajada de Ecuador, no, es la embajada. Y dice, Dios mío, pero, o sea, es una cosa que clama al cielo la forma como la gente está tratando de buscar mejor destino en otros lados, porque definitivamente aquí no se abre el panorama. Claro. Y mientras eso no ocurra, y el panorama no se va a abrir mientras Maduro está en el poder, tan sencillo como eso.
Estamos hablando de una migración de millones, únicamente comparable con la de Siria, o sea, que es tan masiva que eso crea. Yo quería aprovechar de tenerte en Levántate Cuba, porque la situación, inclusive, no solamente en estos momentos Tarake El-Aissami, que fue vicepresidente de Maduro, creo que ahora es ministro, no sé de qué, está entre los fugitivos. Este es el titular de varios periódicos de América Latina, entre los fugitivos más buscados de Estados Unidos. Menciono esto como algo puntual, porque hay algo todavía más grave que esto para el régimen usurpador de Maduro. En el foro de Sao Paulo se vislumbró un distanciamiento de un personaje como Pepe Mujica, el mismo Petro en Colombia y Evo Morales, que no fue al evento, pero lo de Mujica y el Frente Amplio de Uruguay acusando a Maduro de dictador, prácticamente lo que está diciendo toda Europa, que después del informe de la Bachelet, obviamente no hay nada que esperar de Nicolás Maduro, un dictador que además tortura y mata. Y esa situación yo creo que debilita más a Maduro. Quería que me hablaras de esto.
Claro, pero por supuesto, eso no solamente lo debilita, sino que además lo pone en evidencia ante incluso los que hasta hace poco tiempo habían sido sus aliados, como esos que han mencionado. El tema del foro de Sao Paulo, bueno, en este momento casi ni te lo toqué, porque la verdad es que pasó sin pena ni gloria. Ahora, lo que sí impactó fue la cantidad que se invirtió allí. Son 200 millones de dólares que costó eso, y que aquí en Venezuela servirían para salvar tantas vidas y para buscar y para alimentar a tantas personas que en este momento están en un porcentaje importantísimo de la población venezolana comiendo una sola vez al día, si es que comen. Entonces, la situación es verdaderamente grave y la gente no se está dando cuenta, y por eso, mucha gente no se está dando cuenta en el exterior, y por eso es que tú ves que todos los sondeos, todas las consultas, opinión te dicen, bueno, si aquí se han ido 5 millones de personas, se prevé que para dentro de tanto tiempo, X tiempo, se van a ir 5 millones más. Por lo menos la O sea, hay una parte importantísima de la población que está apostando por otros destinos, por otros países, para poder rehacer su vida. Y eso es algo que es que humanamente es absolutamente intolerable, y que un régimen que esté provocando esto debe suscitar no solamente la preocupación y la compasión de otros países hacia un país como Venezuela, que ha sido tan magnánimo y que en sus mejores tiempos fue tan solidario con otros países, sino que además debería cuestionar la opinión internacional, sobre todo aquellos que tienen oportunidad de incidir sobre esta política y decir, bueno, ¿hasta qué punto es legítimo? ¿Hasta qué punto digamos, propicia la vigencia de la soberanía el permitir que eso pase, y nosotros de brazos cruzados esperando y esperando y dando larga? Yo considero de verdad que debe haber una postura muchísimo más fuerte, más decidida, más frontal, para enfrentar las consecuencias de las acciones de un gobierno como este. Te lo digo porque en verdad eso se ha puesto de manifiesto, por lo menos yo creo que cosas como la que ha dicho Mujica no se dicen hacia el voleo, y menos en el contexto del Foro de Sao Paulo, donde ellos esperaban que vinieran los jefes de Estado.
Claro, solamente que nos defendieran.
No vino ningún jefe de Estado. Uh-huh. Vino gente de tercera y cuarta categoría, pero eso ha pasado prácticamente sin pena ni gloria. Vinieron a tratar de darle un respaldo a Maduro, y lo que esto se ha convertido en una vitrina para que la gente sienta que hasta sus propios aliados o exaliados lo han abandonado. Por lo menos no se quieren retratar en grupo, no quieren salir en la fotico con un régimen que está dilapidando el dinero que se dilapidó aquí en esa reunión fracasada, como son fracasados todos sus intentos de sistema político. Todo ese dinero que se gastó aquí, ellos no querían aparecer sabiendo lo que está pasando en Venezuela, porque los políticos de ese nivel sí lo saben, ¿verdad? Sabiendo lo que está pasando, ellos no quisieron retratarse en grupo tan sencillo como eso. Y todo eso se perdió, porque ¿qué ha dado el Foro de Sao Paulo? Ni siquiera un respaldo. Es más, después de eso, lo que se está planteando es, si no hay un plazo en que el gobierno cede en las mesas de negociación, pues sencillamente vamos entonces a venir con más sanciones y con más presiones, y bueno, yo no sé en qué irá a desembocar esto, ¿no?
Maki, ¿cómo se está viviendo el pulso político del presidente encargado Juan Guaidó? ¿Los venezolanos siguen apoyándolo, siguen viéndolo como una vía para acabar con el régimen de Nicolás Maduro?
Mira, yo creo que después que pasó una etapa en donde había mucha, no era que se le había retirado el apoyo a Guaidó, porque hay gente que intenta mover las fichas de ese lado, ¿no? Porque lamentablemente aquí también tenemos inconscientes y gente sin visión política, tanto del gobierno como de la oposición. Pero no fue que se le retiró el apoyo, sino que la gente estaba como después de lo que pasó aquel día que hablamos del aeropuerto de la Carlota, no sé si se acuerdan, ¿no?
Sí, claro.
Después de eso resultó que yo les decía a ustedes, eso no podemos tenerlo como algo definitivo. Yo vivo aquí, conozco cómo se mueve el chocolate aquí, y les digo que esto es una cosa que puede salir bien como puede salir mal, ¿no? Y entonces, fíjate, ocurrió que la gente quedó pues muy impactada, y un poco como decimos aquí, ¿no? Como pajarito en grama, sin saber un poco cómo interpretar aquellos hechos y sin saber lo que venía, y un poquito desesperanzado, ¿no? Pero yo creo que últimamente, después de una serie de... después que se ha reencaminado un poco esto también a nivel internacional, porque también internacionalmente quedaron un poquito impactados, ¿no? Los apoyos y el entusiasmo ha vuelto un poco a renacer. Yo sí creo, inclusive hay también sondeos de opinión que reflejan eso, que independientemente de todo lo que, porque un proceso tan largo como este tiene altos y bajos, tiene momentos en que la gente está eufórica y momentos en que la gente siente que no hay horizonte, pero yo creo que independientemente de todo eso, creo que el respaldo básico a Guaidó se está manteniendo, que la gente que está en una postura tan radical que no acepta absolutamente nada están quedando también en evidencia. Y que en medio de todo, la gente está dispuesta a hacer los esfuerzos que sean necesarios por generar una reacción colectiva que proyecte pues el deseo que tienen todos los venezolanos de salir de esto. Hasta ahora les decía que hay sondeos de opinión en donde se dice que, bueno, aquí de plantearse, por ejemplo, unas elecciones en términos libres como las tienen los venezolanos, si unas elecciones en donde el voto que tú introduzcas salga como tú lo quisiste, esas elecciones seguramente van a tener, a menos que haya un vuelco en la realidad política de este país, que también es posible, ¿no? Pero tendrían un candidato gubernamental, y tendrían seguramente a Juan Guaidó, y Juan Guaidó arrasaría. En realidad yo creo que ese es un muchacho que, independientemente de todas las críticas que se le puedan hacer, está asumido esto con un coraje increíble, con un riesgo para él y su familia muy grande también.
Claro.
Y está haciendo las cosas con mucha sensatez.
Hay dos elementos, Maki, que yo creo que influyen. Tú lo has expuesto en la realidad vivida, o sea, cómo se siente y cómo es. Yo pienso que el informe de Bachelet ha sido devastador para Nicolás Maduro y para el régimen usurpador de Nicolás Maduro Maduro. O sea, lo ha hecho un guiñapo. Yo no sé si eso se percata en Venezuela, pero en Europa, en la prensa del mundo, cuando tú hablas con los políticos, los analistas, el informe de Bachelet ha sido demoledor. Y otra cosa que yo creo que favorece, pienso yo, que favorece al presidente interino es el TIAR, el haber acordado en el Parlamento venezolano, que es el legítimo, el acuerdo de la posible ayuda humanitaria y militar. El TIAR no solamente es militar.
Claro. Entonces, claro, bueno, tú has mencionado dos hechos que están en la raíz de la razón por la cual la gente ha recuperado un poco el entusiasmo, claro, y la cohesión. Por un lado, el informe Bachelet, que no te lo mencioné porque tiene ya tiempo de haber ocurrido y se ha hablado mucho de eso, pero realmente yo creo que el gran valor que tiene el informe Bachelet no solamente es que es cierto lo que dice allí y constatable, sino que siendo ella justamente, que es una mujer que tú no puedes acusar ni de oligarca, ni de derechista, ni de amiga de los Estados Unidos, ni nada de esas cosas. Pero es una señora que en este momento creo que se ha tomado en serio el cargo que está manejando. Y ella ha venido aquí, se ha reunido con todos los sectores, porque hay que ver el tiempo que ella invirtió hablando con todos los sectores que en este momento están enfrentados a este proyecto maligno que es el socialismo del siglo XXI. Desde la iglesia hasta el último de las víctimas de la violación a los derechos humanos de este gobierno. Hubo una reunión en una universidad caraqueña, la Universidad Monte Ávila, metropolitana, donde ella estuvo con el Foro Penal Venezolano, que debería ganarse el Premio Nobel de la Paz, por el esfuerzo que ha hecho descomunal ese grupo de jóvenes abogados por mantener la defensa a toda costa de la gente que ha sido injustamente encarcelada. Fíjate tú, ahí estuvo esa señora casi hasta medianoche, hablando y compartiendo con todos y cada uno de los familiares o de las víctimas o de las propias víctimas que pudieron contar su testimonio. A pesar de todos los esfuerzos que el gobierno hizo por complicar las cosas y porque la gente no llegara a esa reunión, y a pesar de todos los problemas que tenemos aquí, traslado desde el interior hacia la capital y viceversa, pues la gente llegó, o por lo menos buena parte de la gente llegó. Y hubo un auditorio repleto de gente que le dio su testimonio. Esa señora hasta se abrazó llorando con varias de las víctimas. Yo creo que uno tampoco puede estigmatizar a la gente. Independientemente, yo estoy muy lejos de simpatizar con cualquier comunista o socialista, pero creo que si esta señora viene a hacer lo que hizo, nosotros no solamente tenemos que reconocerlo, sino agradecerlo, y por otra parte, ser lo suficientemente inteligente como para entender que justamente el hecho, este informe, por ejemplo, lo presenta cualquier otro que no tenga sus características y que probablemente no hubiera impactado tanto.
Sí, es verdad.
Pero ¿qué es lo que impacta en el caso de ella? Que ella es una mujer que viene del mundo socialista, del mundo marxista, etcétera, etcétera, y es una señora que viene y pone por delante la defensa de los derechos humanos, la defensa de la vida. Entonces yo creo que eso, que aquí hubo mucha gente que torpemente empezó a descalificarla a priori. No, ella va a venir a respaldar al gobierno Maduro, ella va a venir a este. Entonces no hay nada que haga más daño que los extremismos sin razonar, sin pensar, sin ver, Dios mío, qué es lo que a nosotros nos conviene de lo que está pasando aquí. Entonces, el informe de Bachelet fue uno de los elementos clave que ha acelerado el asunto en los últimos tiempos y va a seguir influyendo por mucho tiempo el contenido de ese informe. Después, tú mencionabas otro tema, no recuerdo ahorita cuál era.
Lo del TIAR,
porque también fue un acto de mucho coraje, de mucha decisión de, de Juan Guaidó como presidente, que lo es, a pesar de ser presidente reconocido e interino, es presidente de la Asamblea Nacional todavía, hasta que vence su periodo. Y como presidente de la Asamblea Nacional, llegó, se sentó, convocó una sesión y aprobó el ingreso al TIAC. Entonces, yo creo que todas esas cosas son pasos. Que la gente dice, bueno, pero es que no son pasos.
Claro.
Decía la gente que cuando se produjo el hielo en Cuba, decían, bueno, pero esto no es nada, esto no es... Fíjate, a la semana que decían, nada ha cambiado. El señor, tú tienes 50 años, 60 años con un régimen, ¿cómo pretende que en un par de meses? En Venezuela hemos dejado lamentablemente, por la razón que sea, por falta de visión política, por debilidad, por división de la oposición, que todavía se mantiene esa diferencia, hemos dejado llegar las cosas a 20 años. Entonces, cuando tú tienes un régimen militarizado por 20 años, que además todavía tiene dinero, entonces tú tienes que decir, espérate un momentico, el camino va a ser pedregoso y tortuoso, saldremos. Pero hay que estar claro cuáles son las dificultades que nos vamos a encontrar en el camino.
Claro.
Y no estar descalificando cualquier esfuerzo que se haga. Entonces yo creo, yo soy lo que pienso, que todo esfuerzo es válido. Sí, es legítima y sinceramente se dirige a salir de esto. Creo que en este momento hay mucha gente trabajando en esa dirección. Yo respeto eso, lo respaldo, lo avalo y por supuesto también a su debido nivel y en su debido contexto y espacios. También planteo mis críticas, planteo mis dudas, planteo mis temores cuando tengo que hacerlo. Pero uno tiene que remar para un mismo lado.
Bueno, Maki,
vamos a remar para adentro.
Sí, claro. Antes de despedirnos, yo quería garantizarte y decirte y confesarte que la memoria de tu padre, Valentín Arenas, estará siempre con nosotros.
Muchísimas gracias, Alberto. Nos sabes todo lo que él sufrió. Por lograr unidad, por salir de esto, lamentablemente murió antes de verlo, pero sí presintiéndolo. Pero sí, las últimas conversaciones que tuvimos con él, que estaba todavía consciente, él sostenía que de esto salíamos, pero que había que ser muy inteligentes y muy unidos.
Gracias a Maki Arenas por estar en Levántate Cuba. Te agradecemos mucho tu tiempo, Maki.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora de Levántate, Cuba, después de la noticia de que el ministro de Nicolás Maduro, Tarek El Alzami, está entre los fugitivos más buscados por Estados Unidos. Nos vamos al azar.
Y sí, para todos esos oyentes que están esperando los números de la suerte y hoy con nuevas inclusiones, comenzamos con el Mega Million, el 10, el 24, el número 28, el número 33, el 38 y el número 6 es el que está en la bolita. Powerball, el 14, el 37, el 47, el 55, el 67 y el 6 al final. La Florida Loto, el número 2, el 4, el 25, el 28, el número 38, el número 46 y por último el número 3. Fantasy Five, el 7, el 8, el 16, el 19 y el 20. Y por último el Pick 3, de día el 7, el 2 y el 5 y de noche el 0, el 6 y el número 4.
Bueno, amigos de Cuba, pasamos a los titulares deportivos de la mano de nuestro colega y amigo Chambi Campos.
Bueno, buenos días, mi amigo Alberto Müller, Exilda, Teudy, Maite y aquí en cabina, Pepe Forte. No, no, esto es...
Buenos días.
Lleno total, lleno total.
Lleno de estrellas se llama esto.
Se fue el mes de julio y se acabaron los cambios en las grandes ligas. Ayer a las 4 de la tarde cerraron. El gran ganador lo fue Houston. ¿Por qué? Porque los Astros se reforzaron de una manera que inmediatamente los convierte en favoritos para ganar la Serie Mundial. Inmediatamente Las Vegas los puso como favoritos. Obtuvieron a la estrella Zach Greinke de Arizona, el gran lanzador Greinke, y se une a un elenco fabuloso. Y ya cuando iba a cerrar, obtuvieron a Aaron Sánchez de Toronto. Así que lo que ellos estaban fallando un poquito era en el picheo y lo han rellenado tremendamente. Los Marlins de Miami dejaron partir al joven Zach Gallen. Eso fue una sorpresa. Pero eso es lo que pasa cuando tú quieres coger a alguien bueno. Y ellos obtuvieron un muchacho que se llama Jazz, como la música. Jazz Chisholm, muchacho de las Bahamas, un shortstop que piensan que esté con el equipo ya el año que viene. Esperan de él muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y los perdedores, créanlo o no, los grandes perdedores, la prensa los está acabando. No sé si podrán mantener el trabajo. El manager general, los Yankees de Nueva York, se fueron en blanco. No obtuvieron a ningún pitcher. Cuatro lanzadores grandes cambiaron de equipo. Los Yankees no tuvieron ninguna. Con esa me voy. Y quiero dar una nota triste antes de partir. Después hablaré de él. Ayer falleció en la ciudad de Miami Nick Bonaconte, un jugador de fútbol, pero que fue más que un jugador de fútbol. Fue un hombre que consiguió mucho, pero mucho dinero para una gran causa de la cual estaré hablando cuando regrese. Con esa me voy.
Bueno, pues gracias a Chambi Campos y lo que esperábamos de que los Yankees se reforzaran, se quedaron confiando en sus novatos y en sus pitchers de ligas menores. Nos vamos. Bueno, Exilda, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba. Cuba primero, Cuba siempre. Y tenemos con nosotros al activista Moisés Leonardo Rodríguez, bueno, para que nos hable de Cuba, pero básicamente por una campaña sobre los alimentos. Bienvenido a Levántate Cuba, Moisés, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien por acá. Buenos días a todos los que hacen posible y a los que escuchan el programa.
Bueno, pues háblanos un poco de toda la campaña de alimentos saludables, que sabemos que es algo de muchísima utilidad para Cuba.
Bueno, en realidad la campaña se llama Alimentos Buenos, Baratos y Abundantes, ¿no? Sí, juega con las siglas ABA, igual que el grupo musical. Esta campaña fue, como algunas otras, diseñada por la corriente martiana, pero ya en el momento de su implementación, que es en el corriente año, en particular el 26 de julio pasado, ya es desarrollada por actores de la sociedad civil diversos. Es decir, que nosotros en la corriente somos muy pocos miembros y lo que hacemos son los diseños estratégicos, pero ya la implementación es de varios actores, por lo tanto debe considerarse que esta campaña es una campaña cívica, es una campaña que realizan de ciudadanos diversos. Ella va buscando que se cumplan con promesas que antes de tomar el poder, como hacen tantos políticos, se hicieron y no se han cumplido, como es, por ejemplo, la entrega de tierras en propiedad a quien las trabaje, no en usufructo como actualmente se hace. Por otro lado, estamos pidiendo que se reinstaure el mercado libre campesino. ¿Por qué razón? Porque este mecanismo que el Estado tiene de acopio estatal es sencillamente lo más disfuncional que uno puede imaginarse, pero además es un gran foco de corrupción. Es decir, que no resuelve el problema, pero además provoca daños extras por esta corrupción. También estamos pidiendo que sea permitido que se hagan donaciones y que los campesinos independientes y las cooperativas reales que se permita crear, que sería el tercer punto, la creación de cooperativas independientes del Estado, reales cooperativas, que tanto los campesinos individuales como los agrupados en cooperativas, pues puedan comprar o recibir donaciones de equipos e insumos de todo tipo del exterior sin que se graben en las aduanas. Además, estamos añadiendo que se permita la coexistencia de asociaciones independientes de campesinos para la defensa de sus intereses, además de la ANAP, que sabemos que solo responde a los intereses de gobierno. Además, estamos añadiendo que se creen los marcos legales institucionales también para que exista un banco de fomento agrícola al estilo del que teníamos en Cuba hasta el año 59 y que pues es ideal para poder elevar la eficiencia, la productividad, la producción de nuestros campesinos. Estas cosas que estamos pidiendo sencillamente existían antes del 59 y los mayores recordarán, y la información está disponible, de que Cuba producía alimentos muy baratos con una calidad extraordinaria y que estos abundaban. ¿Qué pasaba? Bueno, sí, realmente había personas que por sus bajos ingresos pues tenían dificultades para acceder a los alimentos. No llega al extremo de la propaganda comunista que dice que la gente en Cuba moría de hambre. Yo no he podido encontrar en ninguno de los muchos lugares que he visitado de Cuba que me digan, sí, mira, fulano, mengano, murieron de hambre. Eso es una exageración como tantas otras que la propaganda comunista utiliza para confundir. En realidad, lo que sí está ocurriendo en Cuba es que hay alto índice de personas con malnutrición. Y este es uno de los objetivos que se busca con la campaña. Que realmente Cuba llegue a tener independencia y soberanía alimentaria y que el índice este de malnutrición se reduzca. Esos son los objetivos y esas son las peticiones de esta campaña.
Sí, Moisés, ustedes entregaron también el pasado marzo a la Asamblea Nacional del Poder Popular esta propuesta pidiendo todos estos aspectos que ustedes han planteado en esta campaña cívica. Pero yo lo que quiero saber es in situ cómo piensan o cómo están llevando a cabo la campaña Alimentos Buenos, Baratos y Abundantes para Cuba.
Bueno, a partir del 26 de julio ya disponemos de una página, gracias a la ayuda de amigos en el exilio, que no les gusta que se les identifique, ¿no? Son martianos en el sentido que les importa que las cosas se hagan, aunque no se vea quién.
Que es lo
ya
importante.
Disponemos de una página, sí, y tenemos una página que puede ser localizada por los interesados por abba.org. En esta página, bueno, lo primero que hicimos fue presentar a un, vamos a llamarla, un primer equipo de campaña que actuaría en las instituciones nacionales, en las embajadas, porque, bueno, la mayoría somos personas de La Habana, o que tenemos acceso a La Habana, y tenemos más facilidades. Ahora debemos empezar, o estamos ya formando los equipos de campaña de cada provincia, porque la idea es ahora, como continuidad, ir presentando estas peticiones a ministerios asociados, digamos, Ministerio de la Agricultura, Ministerio de Comercio Interior, todos los que tienen relación con este tema. Pero además iríamos impactando embajadas, las sedes diplomáticas que pueden ejercer sus buenos oficios en la dirección de influir sobre los decisores. También lo hemos enviado a las agencias de prensa acreditadas en Cuba, tres de ellas, y dos que no hemos podido localizar su Gmail. Y pensamos hacer una gran divulgación entre la ciudadanía, ya sea por medios digitales o por medios impresos, en dependencia de la disponibilidad de material que tengamos. No lo vamos a hacer de forma pública, arbitraria, sino de persona a persona para optimizar los pocos recursos con que contamos. Entonces, después de creado un estado de opinión sobre el tema, después que el tema esté de debate, como lo logramos con la campaña Nosotros También Amamos para el matrimonio igualitario, después de creado el ambiente, pues entonces pasaríamos a invitar a la población a que empiece a reclamar en todos los espacios oficiales estas demandas. Esto es algo que afecta a la mayoría de los cubanos, independientemente de cómo piensen y a lo que pertenezcan. Esto además tiene un fundamento jurídico, como demostramos cuando la hermana Teresa de Miranda fue objeto de represión allá en Holguín. Nosotros dijimos, bueno, vamos a escribir el fundamento jurídico y está. Podrá ser visto en la página también y lo distribuiremos para que no se cometan excesos indebidos, para que haya un ajuste a la ley, igual que lo estamos haciendo nosotros, que también las autoridades pertinentes se atengan a ley y no actúen contra los que promuevan la campaña. Cuando esto esté ya dado, pues entonces invitaremos a la población a que en todos los espacios haga este reclamo y veremos si surgen acciones cívicas sobre la marcha, puesto que recuerden que ya la campaña no se puede decir que es de la corriente, ha sido compartida, es una campaña de la sociedad civil cubana. Y por lo tanto, en su estrategia se incorporarán todas las iniciativas que a nivel de cada localidad se entienda que pueden ser realizadas.
Amigos de Cuba, no sabes cuánto le agradecemos a Moisés Leonardo Rodríguez del Alimento Bueno, Baratos y Abundantes, ABBA. Es una campaña cívica, una campaña que le viene a Cuba realmente en su momento preciso. Felicitamos a los que están dentro de esta campaña y, por supuesto, sepan que Levántate Cuba está abierta para esa campaña. Gracias a Moisés Leonardo Rodríguez. Bueno, la música nos indica que nos vamos a un segmento especial, siempre esperado, de Automanía. Y además, lo importante no es el nombre del segmento, sino Pepe Forte, que ya está aquí en cabina con nosotros.
Lo interesante es el contenido y gracias, como siempre, por la invitación. Buenos días, Cuba, a los amigos de esta emisora en el mundo entero, no solamente los cubanos que se encuentran en Cuba, sino también los cubanos exiliados. Y además, también buenos días, sobre todo, que hoy me sentí a su ladito, a Exilda, que está acá, que me dijo, te voy a pellizcar.
Para pellizcarte, porque a veces te pones muy lejos. No me cantas y te pones lejos. Pues cerca, bueno, hoy.
Aquí estoy. Y Alberto Müller a la derecha. Y sí, enfrente está Maite y Teudy, que bienvenido además, hacía tiempo que no lo veía. Señores, hoy tengo para refrescar, porque no en medio de tantas noticias, el mundo del automóvil. Hoy les voy a hablar de un carro que es un carro antológico, sobre todo en el mundo americano, y que en Cuba se conoció, Alberto, a ti te gustaba muchísimo. Me refiero al Corvette. El Corvette ha sido durante muchísimos años un carro que en Cuba se conoció. Ha sido durante muchísimos años el verdadero y único y genuino carro deportivo que ha tenido Estados Unidos. Nació en el año 1953 de mano de Harley Earl, que era este señor que era un genio a nivel de diseño. Y este señor, cuando se acaba la guerra, Harley Earl, pues visita Europa y se da cuenta que Estados Unidos no tenía autos deportivos, que Estados Unidos lo que tenía, los carros que conocimos en Cuba, Chevrolet, Oldsmobile, que la marca no existe ya, Ford, Chrysler, lo que fuera, y que sin embargo Europa tenía Alfa Romeo, Lamborghini, Ferrari, los deportivos Mercedes, todo eso, y decide dotar a Estados Unidos un carro deportivo, y ahí es que nace el Corvette. Un carro bello que en Cuba, la primera generación del Corvette llegó a Cuba, nació en el año 53, un carro bello, bonito, de dos puertas, totalmente revolucionario en su manera de diseño, y que nació primero, y esto es un detalle que casi nadie recuerda, en el 53, primero nació con un vehículo de transmisión automática. La primera vez que tuvimos un Corvette de transmisión manual fue en el año 1955. De entonces acá, ese carro ha sido un carro bello, lo que le llaman en Cuba una cuña deportiva, un carro de dos puertas para dos pasajeros, vigoroso, hermoso, potente, veloz y todo eso, y ha venido evolucionando y ha sido durante muchísimos años el auto más hermoso a nivel deportivo que ha tenido Estados Unidos. En los 80, a finales de los 80, nació de mano de Dodge el Viper, otro coche de esa manera, pero que va, sin duda el Corvette ha sido un vehículo antológico en ese nivel. Yo no sé si Alberto habrá tenido algún Corvette, pero la noticia que vengo a dar acá es que tenemos en este momento a la nueva generación, que es la C8, que acaba de ser presentada a Los Ángeles hace apenas un par de semanas. Y lo interesante, señores, es que el nuevo Corvette viene totalmente rediseñado, y viene rediseñado de una manera muy acentuada. Pues, por ejemplo, el Corvette ha tenido toda la vida el motor delante, como la mayoría de los carros. Todo el mundo recuerda que Volkswagen primero tenía motor detrás, pero los carros verdaderamente deportivos tienen lo que se llama mid-engine. Y esos son carros que son muy caros y cuya naturaleza realmente es correr. Me refiero en este caso pues a Lamborghini, me refiero a McLaren, me refiero a Ferrari, que lo que se llama mid-engine es lo que se llama motor en el centro. O sea, no está exactamente, Alberto, el motor en el centro, porque bueno, por razones obvias, pero es casi. O sea, tiene el motor detrás, inmediatamente detrás del conductor y detrás del pasajero. De manera que es la primera vez que Corvette viene de esta manera. Lo cual significa que también por primera vez el Corvette va a ser mucho más deportivo que lo que había sido antes. Por tanto, este lanzamiento que acabamos de ver en Los Ángeles, espectacular. El auto por fuera, hermosísimo, pero además, cuando tú tienes un carro, Alberto, ya que le pones el motor, lo que se llama mid-engine, el motor en el centro, ya la carrocería cambia. O sea, el auto detrás del que es el pasajero, el auto se hace un poco más largo, el auto da la impresión de que es más corto hacia el frente y más largo hacia atrás. No es exactamente así, pero en el caso de Corvette ha pasado esto de alguna manera, lo cual ha hecho que por esta razón está ahora la cabina en la cual se encuentra el conductor y se encuentra el pasajero, está 16 pulgadas más adelante. Entonces ha configurado un carro totalmente nuevo, un carro mucho más potente, sigue con su motor poderoso 6.2 litros V8, el mismo motor, pero ubicado de otra manera.
¿Ya lo manejaste?
No lo he manejado porque el auto todavía, el lanzamiento, no, esto fue una presentación allí. Allí el auto dando vueltas bajo las luces de colores, fue en Los Ángeles, ha sido
tipo
posiblemente
disco.
El lanzamiento, la próxima vez trataré de llevarlos. Ha sido un lanzamiento.
Lo dijo al aire.
Ojalá pudiera. ¿Tú sabes cuánta gente de familia me dice, queremos viajar contigo?
Pero no se lo había dicho al aire a nadie de tu familia.
Lo hago por cortesía, ojalá. Pero señores, francamente, y sobre todo interesante, lo mejor que tiene en este momento el vehículo es el hecho de que el Corvette, que en un Corvette básicamente, el Corvette a todo dar puede rebasar los $100,000. Estábamos esperando en el lanzamiento que dijeron que el Corvette, este Corvette nuevo va a costar eso. Y sin embargo, no. Yo sé que este número va a resultar grande para la audiencia cubana. Sin embargo, los que están en Cuba, que me siguen ya, que van aprendiendo automóviles, saben lo que esto significa. El auto ha sido anunciado por debajo de $60,000. Va a ser una fracción. Yo calculo que va a ser $5 por debajo de 60,000. Posiblemente será $60,595.
Pero eso es una cifra.
Pero date cuenta, Exilda, un Corvette a todo dar. Tú te vas a un concesionario. El último.
No, yo no
última,
me lo voy a comprar.
La última generación, que es el C7, está aproximadamente sobre $100,000. Así que 60,000. Pero yo creo que cuando llegue a los concesionarios va a ser más alto. Pero señores, hermoso carro que trataré. En estos días lo voy a mostrar en Automanía Televisión.
Y cuando lo traigas acá me das una vueltecita.
Y por supuesto, con una vueltecita, las damas siempre quieren ese carro. Claro. Gracias.
Gracias a Pepe Forte por un segmento tan interesante. Amigos de Cuba, un titular que se ha mantenido por dos o tres días y está en toda América Latina. Pompeo, el ministro de Estado de Estados Unidos, absolutamente imposible, textual, ser aliado del régimen cubano. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en una entrevista dijo: necesitamos un gobierno que se replantee, se refiere al gobierno cubano, que se replantee por completo la forma en la que trata a sus ciudadanos y las bases de su economía. Bueno, ahí está el helicóptero. Yo estoy ya entrando sin temor alguno, porque la que nos guía es mi colega Exilda Arjona. ¿Dónde vamos?
Alberto, hoy vamos a una farmacia que fue un imperio en su tiempo. La droguería Sarra, ¿la conociste?
Sí, claro.
No digo yo, y
conocí a alguno de los familiares.
Pues mira, vamos a hacer un poco de historia, porque cuando tú ves la historia de Cuba, todas las cosas buenas que tuvimos y ya no tenemos, pues no, nos impacta mucho. En los años en que la mayor de las Antillas todavía era propiedad de España, ese establecimiento, la farmacia Sarra, era famosa por preparar remedios únicos y a buenos precios. Además, en los bajos del inmueble corre un manantial de aguas puras. Y Alberto, dicen que este es uno de los mejores secretos guardados que tenían los boticarios catalanes, que preparaban todas las pócimas y todos esos inventos y esos ungüentos con el mismo manantial que corría por debajo de muchas de las farmacias, y de ahí todas las propiedades curativas que tenían todos estos medicamentos que hacían ellos.
Qué interesante, ¿eh?
Sí, sí, fíjate. El gigantesco edificio hoy está dividido en un museo farmacéutico, en oficina y también en muchos proyectos sociales. En la actualidad, con la imagen del establecimiento, el comercio de suplementos, plantas medicinales que se vendían y especies secas como en sus primeros años, y la exposición de sus reliquias. La historia de ese inmueble: la farmacia surge en el año 1853 y no tenía este nombre, no se llamaba Farmacia Sarra, se llamaba Farmacia La Reunión. Y fue donde primero se vendió medicina alopática y homeopática en un mismo establecimiento. Se cuenta que la creó la Sociedad Sarra Catalá y Compañía, que tres miembros de la empresa eran familiares y estaban vinculados al cuarto miembro por su origen en la región europea. El negocio comenzó en una casa de tipología doméstica local, era una, como una casa. Con los años fueron ampliando la propiedad hasta llegar a la calle Compostela e hicieron un piso superior. Uno de los miembros fundadores, José Sarra Valdés Ulí, fue también el primer presidente de la Asociación de Farmacéuticos de Cuba en el año 1880. Cuando él fallece, pues le pasa el negocio al hijo, que llega a tenerlo hasta finales del siglo XIX, desde este finales del siglo XIX hasta el año 1942. Después del año 1942, Sarra Hernández le da este legado. Fíjate que qué curioso, en aquella época quienes tuvieron el legado fueron mujeres, fueron sus tres hijas, y el esposo de solo una de ellas era quien lo regenta hasta el año 1960, donde todos sabemos qué pasó, llegó quien tú sabes y mandó a parar. Y bueno, se nacionalizó la farmacia. Durante sus años al mando, el empresario siguió comprando inmuebles por el resto de la manzana y lo fusionó, algo que era muy característico en aquel siglo, ¿verdad? En este momento la propaganda del establecimiento era la farmacia Sarra, la mayor. Y de hecho, en un libro que se llama Los propietarios en Cuba, que fue publicado en el año 1958, el historiador Guillermo García determinó que esa farmacia, haciendo honor al eslogan de ser la mayor, fue la mayor del mundo, y estudios más recientes pues corroboran todo esto. Ellos introdujeron, fíjate, en aquel entonces, Alberto, técnicas que ahora las veríamos muy comunes, pero fueron técnicas de marketing moderno. Regalaban perfumes en aquella época, invitaban a merendar a los mejores compradores. Si tú ibas, y bueno, era de los mejores compradores, tenías la dicha de que ellos te invitaran a merendar, tenías la dicha de que te regalaran perfumes. Eso se le llama marketing, y en aquel tiempo era una cosa asombrosa. Con todo esto, la farmacia Sarra llegó a ser la más grande de Cuba y Latinoamérica, y la segunda del mundo después de la norteamericana Johnson. El edificio principal de esta farmacia, de la farmacia Sarrá está considerado como Patrimonio Mundial de la Humanidad y actualmente es el Museo de Farmacia de Cuba. Así que fíjate por dónde comenzó todo, un simple negocio doméstico familiar que se fue expandiendo mucho, mucho, mucho. Y tú te preguntas ahora, ¿cómo estaría esta farmacia si realmente hubiera seguido todo el curso que llevaba en aquel entonces? Sería todo un imperio y muchos tendrían acceso a cosas que ahora no tienen acceso.
Sí, qué lamentable que el comunismo no se dé cuenta de lo que es el valor de, y la pujanza de una de un negocio
de un
privado.
De
un negocio que servía a toda la ciudad de La Habana. La gente, cuando iba a la farmacia Sarrá, comentaba... Fui a la farmacia Sarrá.
Claro.
Era una maravilla en La Habana. Una farmacia grande, limpia, tenía de todo.
Yo era un hito.
Un hito en la historia cubana. Llegó el comunismo, bueno.
Y mandó a parar.
Como la Sarrá cerró y Cuba está hoy, lamentablemente, en una situación muy cerca de la miseria. Y lo decimos lamentablemente, porque lo que quisiéramos es una Cuba próspera y rica.
Así mismo, y que todo siguiera siendo como era. Bueno, nos vamos con este fragmento de este tema, Lisette Habana.
Mirando un álbum de fotos de la vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial. Mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora de Levántate, Cuba, y nos vamos sin demora al tiempo con el meteorólogo Lázaro Domínguez.
Bueno, Alberto, sin demoras, el amplio centro de bajas presiones que estuvo afectando con chubascos y tormentas eléctricas el norte de la Española emergió esta mañana a las aguas del Atlántico, ganando poco desarrollo en la altura y comportándose más bien como una onda tropical fuerte. Ahora, como una onda tropical, se ha desplazado al oeste-noroeste sobre la zona de Turcos y Caicos en el grupo sur de las Bahamas, muy cerca de la costa norte de las provincias orientales cubanas. Esta onda, Alberto, se moverá sobre la región central de las Bahamas y se extenderá hacia el sur, sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, así como la costa norte de las provincias centrales y occidentales cubanas, con actividades chubascos y tormentas eléctricas que se pudieran extender a lo largo del fin de semana. En consecuencia, para Cuba, mal tiempo. Nublados en gran parte del país, con actividades chubascos y tormentas eléctricas, pero más frecuentes sobre las regiones central y occidental, porque ya en las provincias orientales irá mejorando el tiempo a medida que se mueve la onda. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Esta tarde será no tan calurosa como en días anteriores. Las máximas se quedarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana, pero en la tarde del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen día. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Gracias a Lázaro Domínguez.
Ocho con dos minutos de la mañana y seguimos acá en Levántate Cuba con más noticias. Un informe publicado recientemente asegura que fuera de las vías oficiales, los comunicadores en Cuba pagan muy caro dar a conocer la realidad de la isla. Ivette Pacheco explica en el siguiente reporte.
La represión contra el periodismo independiente en Cuba aumentó en los primeros seis meses de 2019. Así lo da a conocer un informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa con sede en La Habana. Radio Martí conversó con su presidente, José Antonio Fornaris.
Estos seis meses últimos llegó a 62 casos, 7 casos más que en el igual periodo, o sea, en el último semestre del 18.
Según Fornaris, no existe la menor posibilidad de que haya mejorado la libertad de expresión en la isla.
Eso es una mentira total, porque no puede haber libertad de expresión cuando no tiene acceso a los medios masivos de comunicación.
La Asociación Pro Libertad de Prensa cita entre los procedimientos llevados a cabo 18 arrestos arbitrarios, un caso de allanamiento de vivienda, 13 interrogatorios en estaciones policiales y otros sitios. Precisamente, colaboradores de la publicación La Hora de Cuba han sido impedidos de salir del país.
Un caso en Guantánamo contra Roberto Jesús Quiñones Arce, que lo golpearon dentro de un alto patrullero, tenía problemas con el tímpano del oído, tenía un dedo fracturado, acabaron con ese hombre que además es un abogado, es una persona muy decente, y utilizaron una forma tremendamente violenta para arrestarlo.
Una de las más golpeadas, la agencia de prensa Palenque Visión. Recientemente la vivienda de su director, Rolando Rodríguez Lobaina, fue agredida.
Personas que lanzaron huevos a la casa mientras estaba en el domicilio mis tres hijos.
El informe cita algunas de las figuras vigentes en el Código Penal cubano por las que pueden ser procesados los comunicadores independientes, entre ellas usurpación de capacidad legal y hasta 5 años de cárcel por la Ley 88, conocida también como Ley Mordaza, que contempla la colaboración con medios de difusión extranjeros. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en otra noticia, el Consejo de Administración de Matanzas, de la ciudad de Matanzas, aprobó precios topados para los cuentapropistas, una medida que ha sido aplicada paulatinamente en varias provincias cubanas. Lourdes Sarmiento, vicepresidenta del Consejo para el Área de la Economía en esta provincia, adelantó al periódico estatal Girón que a los precios limitados para las bebidas y algunos servicios recreativos se agregarán los de carretilleros y servicios de belleza. Malas noticias. No hay confianza en el libre juego de la oferta y la demanda.
Y seguimos con más noticias. El activista político Manuel Cuesta Morúa respondió a las amenazas y calificativos contra los opositores publicados el martes por el periódico Granma. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del también historiador y líder civilista.
El periódico Granma advirtió que no se permitirán mercenarios, en una franca alusión a los opositores al régimen, los cuales, según el texto, tendrán que enfrentar las leyes existentes para estos casos.
Porque el gobierno cubano ha aprobado una constitución y solo lo ha hecho para violarla. Y violarla en lo que es fundamental en una constitución, que es garantizar los derechos de las ciudades. Y si quieren aplicar la ley, que la apliquen.
Respondió Manuel Cuesta Morúa, historiador y representante de la plataforma opositora Otro 18.
Por cierto, la descripción que hace del mercenarismo más bien corresponde a la política de Estado que durante muchos años siguió el propio gobierno cubano en Asia, África y América Latina. Debo recordar que son 39 misiones de penetración mercenaria, en los términos en que ellos lo describen, en 17 países de América Latina.
El artículo publicado el martes por el vocero oficial del Partido Comunista apunta a un grupo de más de 600 cubanos que dirigió una carta abierta a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para invitarla a visitar el país y denunciar presuntos abusos cometidos por el régimen, tal como hizo con Nicolás Maduro en Venezuela.
Por cierto, ya hay más de 1,000 ciudadanos cubanos que están apoyando esta invitación a Bachelet para que visite Cuba.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y en otra noticia, José Díaz Silva, un activista pacífico pro derechos humanos en Cuba, comprometido con la libertad de su país. Díaz Silva, que ha estado en prisión por sus actividades contestatarias, manifiesta que continuará su misión dentro de Cuba. La agencia Cubanet realizó este perfil.
A mí me rompieron bastantes pulóveres arriba, me dieron golpizas brutales. Cuando te estoy hablando de golpizas, que te tiraban en el suelo y te partían, te caían a patadas. Pero eran tiempos que ellos no estaban preparados, ¿no? De que tú podías llegar a estas actividades y ellos no te lo impedían. En muchas ocasiones te lo impedían. No como hacen ahora, que si tú quieres hacer una reunión, ellos te impiden la reunión.
Yo tengo tres hijos, José Díaz Esquivel, preso político, Lourdes Díaz Esquivel y Ernesto Díaz Esquivel, preso político. Estos dos son preso político. Uno cumplió una prisión de 7 años, el otro cumplió 3 prisiones políticas. En las carticas que le mandaba, le decía, tengan paciencia que todo eso pasa. Eran las carticas que le mandaba yo a los hijos míos. Desde Agüica, ellos en distintos. Los hijos míos aguantaron ahí, salieron de la prisión y hoy están en tierra de libertad. La hembra es activista de los derechos humanos. El mensaje de los vecinos hacia mí, aunque no me lo digan, es un mensaje de que están conmigo y te apoyan. Y contento y alegre con la lucha que llevamos. Dicho por ellos mismos, dicho por ellos. De José, Lourdes, nosotros estamos al lado de Lourdes.
Y seguimos con más noticias. Diputados de Costa Rica presentaron una propuesta a la Asamblea Legislativa para que este país sea sede de un tribunal especial para juzgar a funcionarios del régimen cubano acusados de crímenes de lesa humanidad. La propuesta responde a la gestión que ha venido realizando el grupo no gubernamental Justicia Cuba. El informe lo tiene Ricardo Quintana.
La propuesta reclama el incondicional respaldo del Ejecutivo de Costa Rica a la creación de un tribunal para juzgar los crímenes de lesa humanidad del régimen comunista de Cuba. Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia, con sede en Miami, figura entre los promotores de esta iniciativa.
Para que la nación costarricense debata y apoye y decida poder instalar un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad del régimen castrocomunista de Cuba contra su propio pueblo y otros pueblos.
El documento pide al gobierno de Costa Rica condenar condenar las violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales de la nación cubana perpetradas por su régimen totalitario, las cuales resultan en una abominación en contra de la tradición humanista del pueblo tico, así como de sus valores de libertad y democracia.
Esto viene pocas semanas después que en el Congreso chileno se presentó una solicitud similar por parte del congresista Luis Pardo.
Asimismo, pide al presidente Carlos Alvarado su compromiso en el orden de coordinar y trabajar con las cancillerías de las naciones democráticas hermanas para el logro de dicho objetivo.
Estamos viendo como paso a paso, desde la conferencia de la OEA y la reunión de la Organización Demócrata Cristiana en América, se van sumando países a este movimiento internacional por la justicia en Cuba.
El canciller cubano Bruno Rodríguez, según destacó la prensa oficial en la isla, se entrevistó recientemente con diputados costarricenses en una visita a San José.
8:10 de la mañana, seguimos en Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos llega un segmento muy esperado, pero antes del segmento quería tener y compartir con ustedes una noticia. Hoy, a las 9 de la mañana, comienza una serie de programas especiales Cambio Climático. No se pierdan esa programación por Radio Martí a partir de hoy, 1 de agosto, a las 9 de la mañana. Y pasamos, obviamente la música nos lleva de la mano a nuestra colega periodista Maite Rodríguez, que curioseamos hoy.
Bueno, colega. Buenos días, equipo. Mira, sin saberlo y sin que Murel me dijera nada, voy a hablar de cambio climático. Mira bueno. Tú por dónde la vida nos lleva y nos sorprende a veces,
qué
¿no?
Qué bueno, qué bueno.
Sí, señor. Porque la noticia de que había una invasión de hormigas voladoras en Gran Bretaña este martes es muy real, muy cierta. El radar meteorológico las confundió con lluvia. Era tanta la intensidad que parecía lluvia y eran hormigas voladoras. Pero uno pudiera pensar, esto es un desastre, la gente se vuelve loca con esto. Es verdad que es incómodo para los habitantes de la zona, pero también es cierto que esa invasión de hormigas voladoras es buena al final, porque según los científicos, permite fertilizar el suelo, permite controlar otras plagas y además ellas cuando invaden un lugar, que son las salen porque quieren aparearse, es el momento de apareamiento entre las hormigas machos y las reinas. Y bueno, cuando salen en bandadas, al final, esto deja para la ecología un beneficio porque oxigenan el suelo y las raíces de las plantas. Mira tú qué interesante. Y controlan otras especies. Estas hormigas, conocidas como hormigas cabezonas o hormigas leonas, se encuentran entre las más agresivas y las más invasoras. Son una plaga en América del Sur, Australia y Sudáfrica. Y afectan también, es cierto, el hábitat de otras especies. Pero es que el cambio climático está presente hoy en nuestras vidas de una manera impactante. Señores, dicen los investigadores que hay más dióxido de carbono en la atmósfera ahora que en cualquier momento en los últimos 800.000 años, que es una cifra que espanta. Según estudios desde la Revolución Industrial, en el 1700, el nivel de dióxido de carbono en la Tierra ha aumentado un 34%. Pero es interesante, en Estados Unidos, por ejemplo, hay ya efectos que son notables. Hay 2 grados más de temperatura en los últimos 50 años y un 5% más de precipitaciones. Ey, ¿si te gusta vivir cerca de la playa?
No.
No, ¿y a usted, Mure?
Yo viví en la playa como 10 años.
Bueno, noticias para los que les gusta vivir cerca del mar. Es posible que en los próximos años el nivel del mar sea tan elevado, se eleve unos 7 a 23 centímetros, que 23 centímetros es considerable para finales de este siglo, debido al calentamiento global. Esto puede impactar en las viviendas, en todo, en la arquitectura, en la vida de los ecosistemas de estos lugares, no solamente para los seres humanos, para las especies que viven en la playa, van a ser arrastradas fuera de su hábitat normal, los corales van a sufrir muchísimo, por ejemplo, y es un efecto del cambio climático.
Déjame robarte un comentario. Yo viví en Miami Beach como 10 años. Cuando yo viví en Miami Beach, lo que es la arena, de la arena a la playa, eran como 50 metros. Esa distancia se ha reducido ahora a 20 o a 18.
Claro, la intervención del hombre ha robado mucho espacio al mar y ahí la arena se ha afectado. Y también el cambio climático con las mareas.
Sí, es eso,
con, claro, los huracanes que se roban la arena de la playa por el efecto del cambio climático. Todo esto viene.
¿Y las hormigas pueden llegar a Miami?
Yo creo que no. Hay especies invasoras ahí. En Estados Unidos pasa mucho el fenómeno de los... Son saltamontes, parecidos saltamontes, sí, que invaden muchos pueblos en verano, ¿eh? Y dicen que...
Hay que hablar con Lázaro Domínguez, que me prometió una investigación de la...
Yo investigué un poquito. Vamos a dejar el pobre Lázaro, que tiene mucho trabajo.
Estás metiendo a Lázaro en el tema de un biólogo, ¿no?
Sí. Bueno, hay una familia en Estados Unidos, hablando de esto, de cambio climático, muy interesante, la familia Johnson. Ellos se han inventado una cosa, un modo de vida muy particular. Ellos han logrado, señores, eliminar prácticamente la basura que se genera en la casa. Dicen que una familia americana promedio genera 2 toneladas de basuras cada año. Ellos han logrado vivir con apenas 1 kilo de basura. O sea, la basura de ellos cabe en un frasco de cristal. ¿Cómo lo han hecho? Han logrado procesar todo lo que es basura en la casa, los papeles, las etiquetas, procesan mucho los productos, reutilizan la ropa. Las sábanas viejas las convierten a lo mejor en paños para la limpieza, para fertilizar el suelo. Sí, uno se ríe, pero es un modo de vida.
¿Tú sabes por qué me río? Porque yo pensé que tú ibas a plantear, bueno, porque los chivos se comen los papeles, pero no, nosotros no.
No. Ellos han hecho que todo lo que sea compostable se convierte en abono orgánico. Todo. No. Eso, con eso fertilizan el jardín, con eso hacen que la basura la reciclan, la pueden procesar.
A sobrevivir en Cuba perfectamente.
Bueno, también. O no, porque fíjate que en Cuba hay un problema grave con la basura que se acumula en los lugares.
Bueno, pero ellos a lo mejor
ellos
sobreviven.
Ellos sí podrían, a lo mejor, han sabido aprovechar al máximo todo lo que es la basura. Incluso compran, hacen las compras de la casa, lo que es papel higiénico y todo, de una manera muy estudiada, para que puedan reaprovechar todo ese papel, digamos, el de la envoltura, del papel sanitario.
Compran un papel orgánico, es lo que están comprando.
Y luego de eso, lo que es la cobertura, el paquete, donde las bolsas, donde vienen todos los productos, ellos la utilizan y las reutilizan constantemente. Bueno, la familia Johnson le ha pedido a sus hijos que no reciban regalos caros, sino que se dediquen en lo que tengan en sus cumpleaños a aprender cada día más de cómo procesar para que el planeta pueda vivir mejor. Un modelo de familia interesante. Bueno, dicen que la cáscara del huevo...
Cada loco con su tema,
¿no? Sí, bueno, así es. Pero lo han logrado, mira.
Sí, así es la vida.
Exacto, se han propuesto y lo han logrado. Bueno, hay muchos países que están viviendo un cambio climático ya anticipado. Hay incluso especies que están muy amenazadas por esto. Dicen que hay un estudio, un experimento que hicieron en España con la carraca, el autillo, que es una especie de lechuza pequeña, y la urraca, que le llaman pica-pica, y lograron estudiarlos y vieron que los comportamientos de estos animales han variado. Cada año la puesta de los huevos se hace muy anticipada, mucho antes de lo que era habitualmente en estas especies. Tienen menos descendencia, algunas de ellas, y los pollos se adelantan, los polluelos se adelantan más en la reproducción. El impacto del cambio climático lo vamos a ver, es inevitable. Hay investigadores que dicen que hay animales que no van a sobrevivir a esto, que va a pasar como cuando se extinguieron los dinosaurios, que nos parece que no puede suceder, que era imposible. Pues sí, hay especies que van a desaparecer. Hay unas 5.000 especies que dicen que están amenazadas a desaparecer o por lo menos mutar drásticamente en su hábitat y en su manera de ser, ¿no?, de vivir. Hablábamos de los corales. Y la barrera de coral de Australia es una de las que está en peligro también, muy amenazada. En California también hay una serie de animales que están en la costa muy amenazados por el cambio climático. Y señores, nada, esto hay que preverlo con tiempo, hay que intentar entender que el programa de investigación del cambio climático nos está alertando hace tiempo a los países. El hielo del Ártico se está derritiendo, dicen que para el 2040 se espera que la región del Ártico tenga un verano completamente libre de hielo. Eso es impresionante. Es el Ártico.
Eso es lo que provoca lo que estábamos hablando de la playa. La playa sube el mar, claro, y se pierde la arena.
La arena. Pues se va a perder el hielo de la región ártica para el 2040, que estamos en el 2019. Eso es dentro de 21 años. Eso está ahí a la vuelta de la esquina. Y más de 1 millón de especies en esta zona también van a estar afectadas, ¿no? La estación va cambiando también, las estaciones del año. Ya la primavera llega cada día con más tiempo anticipadamente. Los niveles de alergia en las personas son cada día más notables. El polen también afecta mucho de una manera muy especial a las personas asmáticas. Y el cambio climático ha llevado a que muchas personas estén desarrollando alergias que antes no se veían desde tempranas edades, ¿no? Es un verdadero fenómeno que estamos ya percibiendo y que a veces no queremos escuchar. Hoy en día el 18,5% del planeta sufre las consecuencias de estas invasiones, de estos cambios que están pasando en la actualidad. Y está ahí. Bueno, pues, no sé si tengo tiempo para más. Ya me tengo que despedir.
Creo que el tiempo se acabó. Bueno, qué interesante que el segmento de Curiosear hoy es como un adelanto, es como un estímulo para que ustedes no se pierdan la serie que empieza hoy a las 9 de la mañana, Cambio Climático por Radio Martín.
Mira, Exi, los Johnson queman hasta las almendras para convertirlas en cosméticos. Yo no puedo con eso. Pero voy a intentar aprender un poquito más de esto.
Bastante pasé en el periodo especial que no había creyones, que no había con qué pintarse y había que inventar. No more.
Bueno, pues nada.
Gracias a Maite Rodríguez.
Buenos días.
Llegamos al deporte, al desarrollo de la noticia deportiva con el colega periodista Chambi Campos.
Sí, gracias Alberto. Y quiero comenzar con la nota que fue básicamente la muerte de Nick Bonaconte, un futbolista americano. ¿Y por qué vamos hablando de un futbolista americano que falleció hoy? Bueno, muy sencillo, porque Nick Bonaconte, aparte del atleta que fue, pasó por la desgracia de que su hijo pues se quedara parapléjico para el resto de su vida.
Qué dolor.
Y él dijo, yo voy a encontrar la cura de la parálisis. Y no la encontró, él no era médico, él era abogado. Y se convirtió en el arma esa de conseguir dinero y conseguir médicos y hacer edificios. Y eso es lo que hoy es en día, aquí en el edificio Jackson, lo que le llaman el centro del proyecto Miami para la cura de la parálisis. Y hemos visto personas que se han curado, personas que han podido llegar, que las columnas se las hayan empatado y hayan tenido ese tipo de... Gloria Estefan, la cantante Gloria Estefan, es parte de ese triunfo cuando ella tuvo el accidente en el ómnibus, donde muchos pensaban que Gloria se quedaba para... Inclusive su esposo Emilio pensaban que se iba a quedar paralítica. No, ahí le dieron eso. Y el señor Nick Bonaconte, el cual al final de su vida se dio cuenta que el juego de fútbol, que es un juego muy brutal, y más como se jugaba antiguamente, que se jugaba casi sin protección, le había costado a él también su cerebro. Y había perdido la memoria y cosas, ya no podía ni quitarse la camisa. No porque no pudiera físicamente, sino mentalmente no sabía quitarse una camisa. Y ahí fallece a la edad de 78 años. Y el centro de parálisis está mejor que nunca. Y quién sabe si algún día llegamos a la cura y hay que mencionarlo a él. Pero bueno, esa es la parte deportiva social. En lo que fueron los cambios ayer, muchísimos cambios. Hablamos aquí de Zach Gallen, el pitcher de los Marlins, que ha gustado, a pesar de que estaba un juego y había perdido tres, no había tenido ayuda, había pichado muy bien. Lo cambiaron súbitamente al equipo de Arizona, pero obtuvieron al joven Jazz Chisholm, que es, como dije, un shortstop, que piensan que ya el año que viene pueda estar. Lo único que yo creo que también había otras piezas que podían haber ofrecido. Inclusive Arizona pidió otra. Yo creo que este muchacho tenía talento, pero yo no estoy ahí. Yo no soy de los que evalúa el talento. Y el equipo de los Yankees de Nueva York no hizo ningún cambio. No, ahora está saliendo a decir Brian Cashman de que lo que le estaban pidiendo eran demasiado y que nunca se acercaron, ningún equipo se acercó a pedirle algo bueno.
Eso, pero se pone en peligro la posibilidad de que no ganen la Serie Mundial.
No, la Serie Mundial en este momento para mí, cuando usted tiene una rotación de Verlander, de Cole, y ahora usted le añade Zach Greinke en el número 3, la pone bien, 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 bien dura. Aparte que también obtuvieron al catcher Martín Maldonado, un puertorriqueño que es tremendo catcher, que inclusive este año dio 3 jonrones en un partido. Estaba con Kansas City, Kansas City lo dio porque tiene el gran Salvador Sánchez, ahí Salvador Pérez, pero ahora tienen un catcher. Y ya cerrando las negociaciones, obtienen a Aaron Sánchez, que fue uno de los lanzadores que los Yankees estuvieron indagando y nunca le siguieron, el equipo de Houston. Así que Houston en este momento es, sin duda alguna, el equipo que se pone como favorito. Una de las notas, ya hablamos ayer de que el cubano Puig pasa de Cincinnati a Cleveland. Son creo que unas 200 millas lo que baja en el estado de Ohio. Ayer otro cubano también fue cambiado y fue Ronis Elías, que va desde Seattle al equipo de Toronto. Ronis Elías se ha convertido en un buen relevo en la Liga Americana y ahora el equipo de Toronto. El equipo de Toronto básicamente se está preparando para el año que viene. Muchos muchachos jóvenes. Es el equipo que yo le digo los hijos de papá, porque ahí están cuatro muchachos. Ahí debutó el hijo de Dante Bichette, está el hijo de Dan Billo, está el hijo de de Lourdes Gurriel, está el hijo más chico de Lourdes Gurriel y el hijo de Vladimir Guerrero.
Pero ¿y los Marlins perdieron anoche?
Los Marlins perdieron de 7-4, han perdido dos seguidos.
¿Qué va?
Y el problema de ellos
es que mandar a Exilda.
No podemos seguir así.
Exilda, tú tienes que ir a los juegos.
Pero no podemos seguir así, ¿verdad, Chambi? No,
hay que ganar hoy hoy juegan a las 12:10.
Bueno,
veremos
por
a ver
favor.
Si salvan. Sin duda, están jugando contra un gran equipo, el equipo de Minnesota. Y ayer vimos no pudimos saludarlo, pero lo vimos en el estadio, en ese gran pelotero cubano, Tony Oliva. Así que con eso, con esa me voy.
Antes de que te vayas, Félix Navarro te envió un correo dándote las gracias por todas las informaciones que les diste acerca de los muchachos peloteros que te estaba escuchando. Que muchísimas gracias por todo.
Mañana vengo con todo lo que los peloteros están haciendo y sigo también con los menores de 12 años.
Bueno, pues él te está escuchando.
Gracias, Félix.
Bueno, amigos de Cuba, creo que estamos llegando a la etapa final de Levántate Cuba, hoy jueves. Hoy empieza agosto, un mes que
primero
siempre
de agosto,
trae sorpresas.
Caluroso.
Sí, Exilda.
Bueno, muchos saludos hoy. Saludos para Bárbaro Cuesta desde Trinidad, Nelson Gandulla desde España, un saludo para el doctor Gordon y a nuestro colega Oscar del Río acá en Miami, que nos escuchan todos los días. Un saludo muy grande para Félix Navarro, por supuesto, que siempre está ahí. Y recuerden que pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, amigos de Cuba, nos despedimos hoy jueves. Tengan todos un jueves feliz, sabiendo las limitaciones del país, pero que Dios los bendiga a todos sin excepción.
Tú puedes poner la cabeza en la almohada, sabiendo que por ti hay una juventud cansada, que se refugia en alcohol, en drogas y puñaladas. ¿Cómo puedes tú fingir que de esto no sabes nada? ¿Cómo puedes tú decir de darle continuidad a un proyecto que tú sabes que tiene a Cuba obstinada, que tiene a un pueblo con hambre y la mayoría sin techo, sin medicina, transporte, sin comida y sin derecho? Mi pueblo está insatisfecho, y así no es el pueblo que José Martí añoraba en el fondo del pecho. Si viviera empuñaría su sagrada pluma en contra de ustedes, por todo el daño que han hecho. Las ganancias que reportan los hoteles, ¿dónde están esas cifras del turismo que en el noticiero dan? ¿Viste cómo te cogimos? La mentira, charlatán. Están robando a la cara que ni al pueblo le dan pan. Ustedes van rumbo a un abismo profundo. Ustedes son un fracaso y de testigo está el mundo. Un sistema moribundo de viejos estafadores que chantajea y le roba el salario a sus doctores. Un sistema que ha dejado un legado de sangre y muerte, que al pobre lo hace más pobre para ustedes enriquecerse. Un sistema sustentado con traiciones y mentiras. Ya todo el mundo los mira, ya no pueden esconderse. Yo no sé qué van a hacerse. Ustedes saben bien de sobra que la verdad va a saberse. Ese partido corrupto va a tener que disolverse por abusar de mi pueblo. En un juicio van a verse. 60 años, no queremos ni uno más. Ustedes solo han hecho que Cuba vaya para atrás. Jamás han hecho nada a favor del pueblo cubano. Por eso...
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305. 437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.